habíamos dicho más temprano, ya está con nosotros aquí en estudios el senador Rafael Michelini, el nuevo espacio, Frente Liber Sereni. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto. Llegué un minuto más tarde porque el tráfico hoy, así que hay más autos en la calle.
Bueno, aquí está, los uruguayos o montevideanos todavía no tenemos totalmente asumido el tema tráfico. Y más con los días que vienen de lluvia y la gente sale toda junta. En fin, pero nos pasa a todos.
Por suerte la gente está respetando los niveles de velocidad.
Sí,
hay menos accidentes. Está muy bien eso.
Hay un cambio. Bueno, momentos complejos para el frente. Hay muchos temas para hablar. Pero no podemos dejar de empezar por la situación de Raúl Sendic. Vamos directo al grano. Acá hay visiones muy distintas. El viernes estuvo acá Richard Reed, por ejemplo. Fue muy duro. Había escrito incluso un tuit, Mauricio decía, tomátela, pibe o algo por el estilo.
Rajate, botija.
Bueno, acá han habido dirigentes de todos los sectores del frente, algunos están molestos, considerando que incluso se debe revelar el famoso fallo del tribunal. Se aproxima una definición y al parecer durante el fin de semana, el 25 de agosto sobre todo, en la recorrida por los comités de base, Sendic reafirmó que va a seguir en su cargo, incluso más allá del pronunciamiento del plenario. ¿Usted cómo cree que debería dilucidarse esta situación, Michelini?
Primero lo primero. Yo creo que se tiene que conocer el informe. Así está establecido que los informes, sean cual sea, deben ponerse a conocimiento del plenario antes del plenario. Eso es una resolución del 22 de febrero del 2014, las bases lo habían reclamado porque se encontraban que los informes, cualquiera fuera, estaban el día del plenario. Entonces no es posible discutir y tomar una posición cuando informes políticos o informes de tribunal de conducta u otros informes llegan el mismo día.
Así que esto ya está previsto.
Eso ya está previsto, no hay cuál es el tiempo de conocer los informes.
¿Cuánto antes? No.
No está previsto. Siempre se tenían que era entre 10 y 15 días. Hoy se está reuniendo la mesa bajo la óptica de poner fecha o modificar a lo que era anterior al 22 de febrero de 2014, en el cual se abrían en el propio plenario. El nuevo espacio, el FLS, lleva la posición de que no se innove, que se respete esa decisión. En todo caso, si se cree inconveniente, cambiémoslo para situaciones futuras, no para esta, y que los informes se abran antes del plenario. Cuando hablamos de antes, no estamos hablando de 5 minutos antes, estamos hablando de varios días antes. Sí. Eso sería lo primero para saber el plenario, porque es muy difícil pedirle a la gente que exprese opinión en un plenario, cuando en el plenario se abre un documento que seguramente debe llevar varias carillas.
Mujica dijo que lo conocía.
Está bien, quizás el presidente del Frente Amplio se lo mostró. No es mi caso, no es el caso de la mayoría. Si el informe estuviera público, tendrían acceso ustedes. Por lo tanto, yo creo que lo primero es que se sepa el informe con tiempo antes o con antelación al propio plenario. Esa es la primera cosa.
Claro. Senador, ¿no es llamativo que el propio Sendic, que fue él mismo que se presentó ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, diga ahora que no va a renunciar, sea cual sea el fallo y la resolución del plenario? ¿No es llamativo esto?
Sí, yo dije lo primero y lo segundo, lo segundo. Lo segundo es que aunque el fallo del tribunal de conducta política no tenga sanción desde el punto de vista jurídico en la interna del Frente Amplio, tiene un valor político inmenso. Desconocer ese valor político es erosionar la propia fuerza política. Entonces, más allá de los dimes y diretes, más allá de lo que se ha dicho, yo pienso que en el mismo momento que se conozca el fallo, de personas intachables, sería muy bueno de parte de todos de respetarlo. Así sea un fallo en beneficio de lo que uno está pensando o sea contradictorio. Porque este fallo no afecta solo a Sendic, afecta a toda la fuerza política. Y si nosotros no lo respetamos, notoriamente vamos a estar afectando toda nuestra interna. Yo desconozco el fallo, pero de antemano, en esta circunstancia característica tan particular, me parece que si el fallo tiene ese valor político que yo le doy, hay que respetarlo.
Se puede equivocar el Tribunal de Conducta Política. Somos humanos y todos podemos cometer errores. Lo dijo el propio Sendic.
Sí. Disculpando desde ya al tribunal, de alguna manera.
Sí, todos nos podemos equivocar en el detalle, no en el trazo grueso. El Frente Amplio tiene un valor en la ética muy fuerte. Ninguno de los que fundaron el Frente Amplio vinieron al Frente Amplio a hacer dinero. Vinieron por ideales, vinieron por causas, vinieron por ética, vinieron en defensa de la libertad. Y eso nosotros lo tenemos que cuidar como oro. Cuando se está en el gobierno, con más razón. Por lo tanto, un fallo del tribunal debería respetarse en todos sus términos. No estamos hablando de personas manejables, no estamos hablando de personas comprables, estamos hablando de figuras históricas en el Frente Amplio que tienen una larga trayectoria, donde el valor de la ética y de la cosa pública es muy fuerte en ellos, y que nosotros deberíamos respetar en todos sus términos.
Respetarlo, Michelini, en este caso, si fuera contrario a Sendic, ¿cómo se traduce? ¿Qué significa? ¿Debería haber una sanción?
Y antes de la sanción, si lo que dice Tribunal de Conducta Política afecta a la ética, es uno pensar lo que haría uno para pensar lo que deben hacer los otros.
¿Y qué haría? ¿Renunciaría?
Bueno, lo han dicho todos, lo ha dicho Mujica, lo ha dicho Tabaré. Si hay afecta a la ética y esa ética o ese menoscabo de la ética afecta a todo el Frente Amplio, ¿qué es lo que hace uno? No perjudicar a la fuerza política.
Claro, tanto, pero uno no es pero uno
dar el paso al costado, digamos.
Hay que hacer gestos muy fuertes en la política. Yo no me voy a adelantar porque los gestos son gestos y deben provenir de las personas que tienen que dar esos gestos.
Claro, es que ese es el gran problema. Tendría que provenir del propio Sendic, que ya está diciendo ahora, no voy a renunciar, no me importa lo que diga el fallo del tribunal, no me importa lo que diga el plenario, y a esta altura ya ni le importa el pedido de procesamiento que haga el Ministerio Público. Él va a esperar a que se sustancie.
Los hechos son los hechos y los hechos tienen sus consecuencias. Se pueden decir muchas cosas, dejemos que pasen los hechos. Yo no conozco el informe del Tribunal de Conducta Política, lo voy a apoyar, me guste o no me guste, todos lo deberíamos hacer, y el compañero Raúl Sendic primero que nadie.
Senador, todo este tema que tiene que ver con las tarjetas tiene un contexto mucho más amplio, que es el invento del título en Cuba, el invento de las medallas de oro, la gestión en ACAP con cosas muy cuestionadas como la famosa fiesta. ¿Cómo ve todo eso otro además de lo de las tarjetas?
Sin duda está en tela de juicio su propia persona, pero dejemos que los hechos ocurran uno a uno. No vengo a estos micrófonos a atacar a nadie.
No.
Lo que digo es, la ética es un valor esencial en el Frente Amplio. Mucha gente dio la vida, corrió peligro su vida, como para que nosotros, las nuevas generaciones, menoscabemos ese valor esencial. El Frente Amplio podrá estar en el gobierno, podrá estar en la oposición. Lo que no puede perder es esa ética, y la vamos a defender con uñas y dientes. Y la forma mejor que la defiende Rafael Michelini es respetando el informe del Tribunal de Conducta Política. Que, repito, son personas que una vez que digan lo que digan, tienen una trayectoria personal cada uno de ellos de tal magnitud que tiene un valor muy superior a las palabras de todos los que estamos hoy haciendo política en la cosa diaria.
Claro, no es vinculante igual lo que diga el plenario, porque Sendic se puede permanecer perfectamente en el cargo de vicepresidente.
El informe del Tribunal de Conducta Política tiene un valor político superior. Y yo creo que en la política hay que tener altruismo, hay que hacer gestos, y esperemos que eso ocurra en cada una de las circunstancias. Porque hay otros informes del Tribunal de Conducta Política que también se van a tratar.
Se ha dicho, senador, que de alguna manera el plenario tiene un problema, y es que las bases en realidad cada vez representan más a sectores identificados con uno o con otro. ¿Es un problema eso hoy en la estructura del Frente?
El Frente debe ser de los pocos partidos políticos que tiene en el mundo, que tiene un entretejido de comité de bases inmenso.
Que cada vez representan a menos gente, ¿no?
Sí, pero no...
Tenían
no.
una lógica en el 71, otra muy distinta hoy.
Pero en el 71, obviamente, el Frente Amplio tenía el 21%, el 18%, votó el 18%, pero no hay que despreciar en un mundo de lo que es el contacto personal ese entretejido del Frente Amplio. Para mí es un valor inmenso. Y el Frente Amplio, para estimularlo, lo ha reflejado en su orgánica. Quizás para mí lo que habría que cambiar es el Congreso, que ahí es todo de comité de base. En el resto estamos los sectores mitad y las bases mitad.
Pero las bases están muy, se dice, lo han dicho gente del Frente, mandatadas por sectores políticos.
Sí, bueno,
o sea que en realidad no representan a las bases, sino a sectores políticos. Una parte, por lo menos.
Sí, bueno, pero también esa situación le da vida. Yo no discrepo con que el Frente Amplio tenga esa estructura. Yo creo que es muy buena. Ahora, los que tenemos menos representación ahí tendremos que trabajar más. Hoy es un mundo de donde las comunicaciones están siendo múltiples. Por todos lados, que las redes, que la radio, que la televisión, que comunicaciones de todo tipo. Pero hay algo insustituible en la política, que es el contacto personal. Yo no lo quiero perder. El Frente Amplio lo tiene. Y cuando los comités de base salen a conversar con la gente, difícilmente, salvo algún caso, salen a conversar con su propia camiseta. Más bien, nadie gobierna. Quizás lo que se le podría decir a las bases es que muchas veces tiene una reflexión sin chequearla o conversarla con los sectores políticos. O si se quiere, que no está en consonancia con esa opinión pública que tú, Alfonso, decías. Pero tirar abajo, desacreditar, no tomar en cuenta, olvidar lo que es el valor político de esos comités de base, que el 25 de agosto se irá a los comités. Había 2.000 personas, 2.500 personas reuniéndose en todo el país. ¿Quién puede despreciar eso?
No, el tema es a quiénes representan. Muchas veces gente de barrio, gente de la zona, y otras veces son directamente integrantes de partidos políticos.
Sí.
E incluso para este plenario, las mayorías que se precisan para imponer sanciones son extremadamente grandes, precisan grandes mayorías, por los cuales, donde el Partido Comunista, que ya lo anunció, y un sector muy importante del MPP también lo anunció, y la 711 también lo anunció, que van a respaldar a Sendic en cualquier hipótesis, no va a salir nada de ese plenario.
Porque creo que estamos todos discutiendo los resultados, cuando hay que discutir las performances. Uruguay le puede ir bien este jueves en el resultado, pero capaz que no jugó bien. O puede jugar muy bien y el resultado no expresarlo. Las mayorías tan especiales que el Frente Amplio tienen es una garantía para que nadie se pueda llevar por delante al resto por alguna circunstancia especial de la historia donde el electorado del Frente Amplio en las urnas y en las urnas a nivel interno se lo haya dado. Esa es la verdadera historia de esos niveles de votación tan altos. Antes era el consenso, era muy difícil porque un solo sector bloqueaba todo, ahora se pusieron mayorías especiales que nos dan garantías a todos. Ahora, el tema no es si el plenario vota o no vota, el tema son los gestos. Si acá la idea es que frente a una situación adversa de expresada por el Tribunal de Conducta Política, un dictamen duro, no hay gestos, Sendic no hace nada. No importa si el Partido Comunista o el 711 o el MPP, acá hay gestos, en la política hay gestos.
Claro, pero usted espera un gesto que no va a ocurrir, porque ya lo anunció que no va a haber,
si no,
que
va, no lo va a hacer el gesto. Si no va a ocurrir, el Frente Amplio, a mi pesar, va a pagar las consecuencias, lamentablemente. Eso es lo que tenemos que tener, ser conscientes todos los frenteamplistas, y más los frenteamplistas organizados, más los frenteamplistas que militamos, y más los frenteamplistas que van a ir al plenario. Si no hay gestos, el Frente Amplio está en problemas porque está erosionando el aspecto más importante que tiene, que es su ética, que es la que construyó el Frente Amplio. Entonces, lo tengo que decir con todas las palabras. Lamentablemente, si Sendic no está a la altura de las circunstancias, el Frente Amplio lo va a pagar muy caro.
Senador, no sé si cambiando de tema, no sé si te hace alguna más pregunta más sobre esto, Mauricio. Usted pudo, sé que está con muchos temas, no sé si ha tenido tiempo de ver la película Wilson, de Mateo Gutiérrez.
Sí, sí. Me hizo recordar muchas cosas.
Obvio, ¿no?
Alguna lágrima también.
Por supuesto.
Obviamente que Mateo Gutiérrez es un gran documentalista, un gran cineasta, lo ha hecho muy bien. Alguna gente me ha dicho, sobre todo joven, que algunas cosas no porque no las vivieron, no las entienden. Quizás eso tenga de bueno que han venido a preguntarme, o a otros, obviamente, o han ido a consultar los libros. Como toda obra humana no puede ser completa. Si yo tuviera que... La película es fantástica y todo el mundo que la pueda ver, que la vea. Pero si yo tengo alguna cosa, a mí me hubiera gustado más unos minutos de un discurso de Wilson, sobre todo el de la plaza...
Planada.
Que fue brutal ese discurso. Claro, imagínense si a mí me hace vibrar... Lo que debe haber hecho vibrar a los blancos,
en algún momento,
pero fue de un grado de generosidad y de amplitud para el conjunto de los uruguayos. Había sido una elección donde no lo contó, donde hubo un acuerdo, que fue el acuerdo del Club Naval, que como todo acuerdo es imperfecto, criticable, pero que permitió la salida del país.
Yo lo preguntaba por lo siguiente, ¿no?
Y bueno, él ahí termina convalidándolo desde un punto de vista político, diciendo, bueno, miremos para adelante, salgamos adelante, ahora hay una situación económica a los uruguayos, hemos recuperado la libertad, pero eso no alcanza para ser libres.
Obviamente que supongo que habrá sido muy emotivo para usted, entre otras cosas, hay un momento, un discurso de Selmar, de su padre, con esa... cosa vibra, impresionante que tenía como orador, pero se lo preguntaba por lo siguiente. La película reconstruye muy bien, lo decíamos con Mauricio más temprano, las gestiones de Wilson en el exterior, en búsqueda de apoyo de Estados Unidos, por ejemplo, para que se bloqueara la ayuda militar a la dictadura, se nombra la convergencia que se asoció Partido Comunista con Wilson, se narra mucho todo el apoyo externo que se buscaba de parte de terceros, de Estados, en contra de la dictadura. Cuando uno ve eso, no puede evitar comparar con lo que ocurre ahora con algunos sectores con el tema Venezuela, en el cual se dice todo lo contrario de lo que se hizo en el Uruguay, aduciendo el derecho de no intervención. ¿Cómo está viendo ese tema?
No, primero, Wilson cuando va a Estados Unidos, incluso muchas de las gestiones que Wilson hizo también las había empezado a hacer mi padre.
Por supuesto, él estuvo en el tribunal Russell.
Exacto.
Selmar fue otro de los que luchó en el exterior, ¿no?
En ningún momento ni Wilson, ni Selmar, ni ninguno de ellos pidieron a gobiernos extranjeros que intervengan en Uruguay.
No, intervengan, no.
Lo que denunciaba era la situación del Uruguay.
Sí, pero presionaron. Estados Unidos, por ejemplo, a raíz de lo de Wilson, cortó la ayuda militar. A eso me refiero.
Bueno, la ayuda militar, obviamente, que era imprescindible, no era una gran señal a la dictadura que no iban a tener respaldo militar para seguir haciendo lo que estaban haciendo. Pero hablemos claro, la situación de Venezuela es una situación extremadamente delicada, donde hay presos políticos, donde se están violando los derechos humanos. Lo hemos dicho de parte del Nuevo Espacio y de integrantes del FLS en muchas ocasiones. Yo lo he dicho en más de una ocasión a través de la Internacional Socialista, que soy vicepresidente. No se arregla lo de Venezuela imponiéndoles unos a otros, se arregla con un diálogo. La situación va de peor en peor. Hoy las potestades de la Asamblea Nacional han sido opacadas por una asamblea constituyente amañada. Va a terminar en lo que sabemos que va a terminar. Yo se lo dije a un diputado, Héctor Rodríguez, hace año y medio. Lo peor de todo esto es que ustedes se están llevando a una situación de conflicto interno en el cual, al final de todos, le van a dar una enorme justificación a Estados Unidos para intervenir. Y eso es un pecado que no deberían hacer, y donde el gobierno de Venezuela tiene una inmensa responsabilidad. Los hechos todos los conocemos. Cada vez la situación es más conflictiva. El gobierno tiene más responsabilidad en eso. No ha escuchado a voces que, estando en la izquierda, le hemos dicho una y otra vez que por ahí no es el camino de la igualdad. El camino de la igualdad es con libertad, y no recorrer un camino que ya se recorrió en su momento en la Unión Soviética por 70 años y no dio resultado. No dio resultado. Hace poco la Asamblea Nacional tuvo una mayoría abrumadora de la oposición. Debió el encare de Maduro ser otro. Cuando Mitterrand estaba en Francia gobernando, y ustedes no saben el poder que en ese momento tenía el presidente francés, era elegido por 7 años, era casi un emperador. Ahora se han recortado esos poderes y gana los sectores de derecha. Mitterrand, lo que hizo, ¿qué hizo? ¿Atacó, desconoció el resultado electoral? No, dijo, hay que hacer la cohabitación. Y cohabitaron, y se entendieron, y Francia salió adelante. Entonces, acá hay una situación que nosotros le hemos dicho una y otra vez.
¿Y esa situación es una situación democrática, de una democracia recortada, o de una dictadura, lisa y llana?
Yo el término de dictadura lo expreso en determinadas circunstancias. Estamos hablando, en mi opinión, de una democracia avasallada en este momento.
¿Qué queda de la democracia? Nada. ¿Cómo cuesta decir dictadura desde el frente, no?
No, pero
140 muertos, parlamento que no funciona. Igual que Bordaberry, lo mismo.
Nosotros
la
usamos con mucha facilidad en el 71 y 72, y cuando disolvieron con tanques el parlamento uruguayo, nos dimos cuenta que todavía podía ser peor. Creo en el diálogo. No se sale en Venezuela si no es con un diálogo, y seguir catalogando o etiquetando a alguno de los integrantes de Venezuela, tanto el gobierno como de la oposición, es complicar el diálogo. Es como cuando alguien dice, no hay diálogo, pero tal...
La voluntad de diálogo suya y alguno más, pero no hay ningún diálogo.
Sí, bueno, pero sí, a ver, Alfonso,
ni, porque ni deseo de diálogo de Maduro, ¿no?
Sí, pero nosotros tenemos que ver la película y no la fotografía. Es obvio que no hay un diálogo, es obvio que se lo intentó durante 5 o 6 veces. Es obvio que se frustró, es obvio que el que tuvo la responsabilidad de frustrar el diálogo ha sido por parte del gobierno. Es obvio que el gobierno cada vez está más solo, cada vez está más solo. Es obvio que el gobierno reprime, termina matando personas en las manifestaciones, manifestaciones pacíficas. Pero la pregunta que es, si no es diálogo, ¿qué? No hay otra. ¿Que entonces vamos a decir que en Venezuela la única salida es producto de abandonar la paz, las partes? Sería una locura.
No, el futuro es otra historia.
Se lo he dicho a la oposición y se lo he dicho al gobierno. Todas las veces que pude conversar con unos y con otros, es no hay posibilidad de construir una salida en Venezuela sin diálogo. Ahora, el diálogo tiene primero que ser la libertad de los presos políticos, y segundo, recuperar el cronograma electoral, porque el diálogo implica poner arriba de la mesa el cronograma electoral. Sin cronograma electoral no hay salida en Venezuela. Sin que el pueblo venezolano se exprese soberanamente, no hay salida en Venezuela.
Bueno, muy bien, senador Rafael Michelini, que nos quedan muchos temas, pero se nos acabó el tiempo.
No, muchos más. Hay mucho para hablar también de Frente Amplio, para hablar de la economía del país,
sí,
y para hablar de un tema que...
De la confirmación del pedido de condena a Claro y Lorenzo, por ejemplo.
Sí, pero hay un tema que a mí me apasiona, que es el tema del trabajo, que los uruguayos no lo estamos viendo, el nivel de compromiso, de que se comprometen las fuentes de trabajo por la tecnología... Es inmenso. Una sola chiquita. Karl Marx, que ha sido una referencia en la izquierda, fue el que determinó que entre el capital y el trabajo se generaba una plusvalía, una ganancia. Nadie podía pensar que se hiciera esa ganancia sin trabajadores o que se hiciera esa ganancia sin capital. Hoy estamos asistiendo a que los capitales no se necesitan a los trabajadores, o por lo menos trabajadores humanos, para hacer ese capital.
Sí, vamos a hablar de eso y otros temas en la próxima.
Eso va a determinar una crisis inmensa en los próximos 20 años.
Sí, sí, que ya empezó, ¿no?
Sí,
ya la está provocando.
En el mundo, ¿no?
En el mundo, pero además digo, sin consumidores tampoco hay esa plusvalía o esa ganancia.
Senador Rafael Michelini, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes.